Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
22 días de guerra, de invasión de Ucrania. El ejército ruso tiene dificultades para avanzar. Según los servicios de inteligencia británicos, Moscú estaría además movilizando más tropas desde Armenia, desde la flota del Pacífico e incluso desde Siberia. Lo cierto es que tres semanas después sigue sin controlar ninguna de las grandes ciudades, aunque no deja de sitiarlas y bombardear. Hoy han vuelto a caer proyectiles en edificios residenciales de Kiev y una veintena de personas habrían muerto cerca de Kharkov, la segunda ciudad más importante del país. En Mariupol, las autoridades locales calculan que el 80% de los edificios están destruidos y que 30.000 personas habrían escapado del cerco ruso en la última semana. Entre los que siguen allí está el millar de mujeres y niños que se refugiaban en el teatro que ayer quedó completamente destruido tras un ataque ruso. Bajo los escombros, el búnker habría resistido los bombazos, aunque hasta ahora seguimos sin tener un balance de víctimas o de supervivientes fiable. La vía diplomática entre Rusia y Ucrania parece haberse estancado, aunque sigue abierta. También cobran fuerza otras iniciativas protagonizadas por terceros, como Turquía. Hoy, su ministro de Exteriores se ha reunido con su homólogo ucraniano en Leópolis, mientras que el propio Erdogan ha telefoneado a Vladimir Putin. Le ha ofrecido ejercer de anfitrión en una reunión entre él, Putin y Volodymyr Zelensky. Los que se van a ver las caras mañana por videoconferencia son Joe Biden y el chino Xi Jinping. Según el secretario de Estado Anthony Blinken, van a advertir de que debe utilizar su influencia sobre Putin para que pare esta guerra.
Parece que China se está moviendo en la dirección opuesta al negarse a condenar esta agresión. Y nos preocupa que estén considerando ayudar directamente a Rusia con equipo militar para usar en Ucrania. China asumirá la responsabilidad de cualquier acción que tome de su apoyo a cualquier agresión y no dudaremos en imponer sanciones.
Blinken también ha respaldado las palabras de Biden de ayer en las que llamaba a Putin criminal de guerra. Hoy el presidente de Estados Unidos ha ido más allá al definirle como un matón y un dictador asesino.
Ahora tienes a Irlanda, a Gran Bretaña y a todos los demás contra un dictador asesino, un matón que está librando una guerra inmoral contra el pueblo de Ucrania.
Expósito.
La linterna.
Aquí en España se cumplen 4 días de paros en el sector del transporte. La principal patronal del sector no se ha sumado a la convocatoria. Los efectos de esta protesta siguen provocando problemas de suministros en muchos sectores que se están viendo obligados a parar la producción. Marta Ruiz.
Se suceden los ceses de actividad a consecuencia del paro del transporte. La industria láctea no produce desde hoy, tampoco Azucarera Española, la única fábrica de este tipo en España, tras días sin recibir camiones cargados de azúcar bruto de caña. Mañana cesa la industria de la aceituna de mesa y el lunes lo hace Calvo, la primera conservera de pescado de España. Problemas en la distribución del pescado desde lonjas gallegas y andaluzas, aunque sigue habiendo producto en las pescaderías, aseguran desde Fedepesca. También salen menos frutas y verduras de Murcia y Andalucía. Preocupación desde la patronal de los supermercados y de la gran distribución. De momento, los problemas de abastecimiento son puntuales, pero se puede romper la cadena de suministros. Mauricio García, de la Federación de Industrias de Alimentos y Bebidas.
Solicitamos al gobierno que actúe para garantizar la libertad de tránsito. De no hacerlo de una manera rápida y eficaz, corremos el riesgo de que en breve tengamos problemas para producir alimentos y abastecerlos a la sociedad.
En la industria siderúrgica, química, de papel o del automóvil tampoco se descartan paros.
La patronal de la logística ha pedido al gobierno que garantice el abastecimiento y el trabajo de aquellos que no quieran secundar la huelga. Interior anuncia el despliegue de 23.500 policías y guardias civiles a los que se suman miembros de seguridad autonómicos. Desde Moncloa hoy han acusado a la ultraderecha de estar detrás de estos piquetes. Raquel Sánchez es la ministra de Transportes.
Que no estamos hablando ni de una huelga ni de un paro patronal. Este boicot organizado por sectores minoritarios de ultras apoyados en muchos casos por la ultraderecha y que desde luego están utilizando la violencia y no la palabra y no los órganos.
Ay, lo que tienen tirar de argumentario porque te lo han dictado. En el origen de estas protestas están los precios de los carburantes y de la energía. Sánchez sigue de gira por Europa intentando sumar a otros países a su propuesta para desligar el gas del coste de la electricidad. En el horizonte, la cumbre europea de la semana que viene. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez aguanta la presión para acelerar el plan contra la guerra y se aferra a la batalla europea. La solución pasa por la trascendental cita de la próxima semana de los 27, a los que desde Rumanía ha emplazado el presidente a moverse con urgencia.
Es importante el que la Unión Europea actúe de manera urgente y no posponga la decisión que evidentemente está afectando ya a los ciudadanos y ciudadanas a los que nos debemos.
Su modus operandi a día de hoy mantiene prieta las filas de la órbita socialista, que siguen a Sánchez sin rechistar, aunque Yolanda Díaz ha dejado en evidencia el desasosiego interno.
Preocupación toda, la situación es de enorme complejidad. No estamos ante la gestión de la crisis de la COVID-19.
Díaz sigue defendiendo un impuesto extraordinario para las eléctricas y la congelación de los alquileres. Sendas medidas están incluidas en la propuesta del espacio morado aún por debatir con la Moncloa de aquí al Consejo de Ministros del día 29.
Cambiamos de tema. Hoy el expresidente catalán Quim Torra estaba citado en un juzgado por negarse a retirar un lazo amarillo de la Generalitat. Como era de esperar, no se ha presentado. Considera una farsa el juicio y ha encomendado su futuro a la decisión de los tribunales internacionales. Yolanda Bernal.
Visto para sentencia este segundo juicio contra Quim Torra, que esta vez ha plantado al juez. No reconoce la justicia española, ha dicho en un vídeo que ha colgado en su Twitter, ni quiere legitimar un juicio que califica de farsa. A Torra se le vuelve a juzgar por no descolgar una pancarta a favor de los presos y un lazo amarillo que se colgaron en el Palau de la Generalitat en 2019. La fiscal dice que no hay duda de que Torra desobedeció, de hecho lo manifestó públicamente. La fiscal habla de insumisión institucional.
Señor Torra debe de cumplir las resoluciones judiciales y no lo hizo porque estaba colocado desde hacía tiempo en la insumisión institucional. Daba igual lo que le dijeran, podía ser la Junta Electoral Central, como ocurrió en su puesto anterior, podía ser el mismísimo Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
La Fiscalía pide para Torra 20 meses de inhabilitación y una multa de 30.000 euros. Ya tiene una condena de 18 meses de inhabilitación por no retirar otra pancarta en periodo electoral.
Todo esto en un día en el que se ha celebrado el Foro de la Nueva Comunicación. Allí el presidente del grupo Ábside Media, Fernando Jiménez Barrio Canal, ha explicado que el grupo multimedia del que forma parte COPE pretende ser relevante en el futuro y dar respuestas claras en las diferentes plataformas de la era digital. Carmen Lavallén.
La era digital exige de los medios de comunicación pensar más en el usuario y menos en el soporte, y en ello están COPE, sus emisoras musicales y 13, según ha explicado el presidente de Ábside Media, Fernando Jiménez Barrio Canal. Considera que lo más importante en este momento de cambio e incertidumbre es dar respuestas claras y defenderlas con los argumentos y valores que nos son propios, entre ellos la libertad con mayúsculas. La radio, según ha recordado, es el medio que más confianza inspira. 22 millones de personas la escuchan a diario en España, y el objetivo de COPE es estar lo más cerca posible del oyente y de sus preocupaciones.
Lo importante es ser relevante, y ser relevante no es hablar de metafísica ni de geopolítica. Ser relevante es hablar de lo que le interesa a los oyentes, a los usuarios.
Solo así, ha señalado, será posible influir en la realidad y aportar nuestra forma de entenderla, basada en la defensa de la vida, la familia y la Constitución. Ha sido en el último Foro de la Nueva Comunicación al que han asistido Luis Argüello, Julián Quirós, Jorge Bustos, Genaro Castro, Enrique Cerezo, Edurne Uriarte o Ramón Tamames, entre otras personalidades.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Antonio Arráez y Maite Alcaraz.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Antonio Arráez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Maite Alcaraz, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, no quiero hacer esperar a nuestro invitado, que nos ha pedido que seamos rapiditos, ¿vale? Vamos a por él. Manuel Hernández es presidente de la plataforma en defensa del sector del transporte, convocantes de los paros que están provocando problemas ya de abastecimiento en algunos sectores. Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Gracias por acompañarnos este ratito, Manuel. Una pregunta, ahora vamos al fondo de la cuestión, ¿eh? No quiero decir que esto sea lo más importante, pero es el titular. ¿Sois de ultraderecha?
Pues hombre, yo me he quedado perplejo cuando me han pasado esa declaración, porque de alguna manera, no sé hasta qué punto, nos están intentando criminalizar y colgar etiquetas ideológicas cuando nosotros somos simples trabajadores transportistas con nuestros camiones, que queremos trabajar, pero por lo menos vivir de nuestro trabajo, poder mantener a nuestras familias, poder pagar todos los gastos que conlleva mover un camión. Y aquí resulta, por lo que estamos viendo desde pues ayer tarde, que parece ser que hay, pues no sé, planeado o orquestado un ataque hacia estas miles y miles de familias que intentamos que los señores gobernantes nos den soluciones a problemas que ya vienen de muy atrás. Porque esto no ha pasado ahora en estos días. Ya se estuvo en octubre del año pasado con ellos, se les transmitió la problemática, se les dijo que si al final no tomaban cartas en el asunto y seguían negociando con esa patronal, que son comercializadores de mercancías, pero que no tienen camiones, al final este momento llegaría. Y bueno, desgraciadamente han hecho que llegue. Ahora lo que pasa es que nos encontramos con que están enconados en no querer reconocernos, pues no sé, simplemente lo que somos. Si nosotros no queremos ningún tipo de privilegio ni de reconocimiento, queremos que nos escuchen, queremos que atiendan unas demandas justas y que hagan posible seguir con esta actividad. Simplemente eso.
Manuel, partiendo de la base de que yo entiendo, opinión personal, entiendo el cabreo, como no, lo tengo como consumidor. Imagínate si mi vida, literalmente, y la de mi familia dependiera de ese margen, o de trabajar a pérdidas, o de la ruina, que es el problema de fondo. Lo que no puedo entender son los piquetes y la violencia, como usuario, como conductor, o como lo que sea. No lo puedo entender.
Hombre, bajo ningún concepto. Es que esta organización, y en mi nombre, y lo he declarado en más de una ocasión, nosotros condenamos rotundamente la violencia. Venga de donde venga. Las directrices de esta organización son totalmente pacíficas. Aquí lo que sí hay que reconocer, y no hay que desviar la atención, es que hay una mayoría, aunque no se reconozca, pero es así, hay una mayoría, que es el pequeño transportista dentro del sector, que está parada de manera voluntaria. Porque si no fuera así, aunque no se quiera reconocer, no sería posible el desabastecimiento. Ahora bien, también te tengo que decir que desde dentro están intentando romper este movimiento. Sabemos que tenemos gente infiltrada, que de alguna manera está provocando algunos altercados para que bien se vean en imágenes y criminalizar al sector. Eso está pasando. Yo no voy a negar que pueda existir algún acaloramiento puntual por el nerviosismo y la desesperación que tenemos. Pero nosotros no somos vándalos. No se nos puede tachar, como ya pasó en el año 2008, de hacer actos que seamos incapaces de hacer. Pero es inevitable que en un paro de este tipo y de este volumen, pues podamos tener, como así estamos comprobando, gente dentro para intentar, pues bueno, llevarse la atención a que somos unos vándalos y a que somos unos energúmenos que queremos hacer por la fuerza. No, señores, nosotros ni somos militares, ni somos sicarios, ni queremos que la sociedad pase hambre, ni queremos ser los culpables de todos los males que en estos momentos nos están adjudicando. Tenemos una necesidad, se nos está despreciando, no se nos quiere escuchar, no llegamos a entender el porqué, porque realmente creo que una organización legalmente constituida, con una representación que tenemos importante de nuestra gente, importante es que aquí pintan a la patronal como mayoría por el volumen de facturación que tienen, pero es que esas facturaciones son gracias a los viajes que damos con nuestros camiones, que somos los subcontratados de ellos. Pero entre otras cosas, ese comité tan famoso del que hablan, y que dicen que es tan democrático, pero ¿por qué no lo quieren meter con calzo? Y los pequeños transportistas, que somos la mayoría dentro del sector, no estamos de acuerdo y no les consideramos interlocutores válidos. ¿Por qué no lo tienen que meter con calzo? Esa es la pregunta a la señora ministra.
Maite.
Sí, buenas noches, Manuel. Comparto perfectamente lo que te decía Ángel y lo que tú subrayas, que evidentemente la violencia no es el sistema, ¿no?, para defender ningún tipo de reivindicación legítima. Pero hay una cosa que no entiendo. El gobierno solamente se ha sentado con ese Comité Nacional, es el único que concede representación, pero al final vosotros sois los que os sentáis en el camión, es decir, los transportistas, los que sabéis lo que cuesta llevar un camión, lo que son los costes de explotación, y mi impresión es que al final ese comité ha pactado con el gobierno, o el gobierno ha pactado con ese comité porque tienen más afinidad ideológica. ¿Puede ser así? Y no se ha sentado con vosotros, que sois realmente los que estáis en la carretera y los que sabéis los problemas y las reivindicaciones justas, ¿no?
Yo no me atrevería a tachar de ideología este problema, porque es cierto que el problema viene de largo y nunca hemos tenido, el pequeño transportista hemos estado indefenso siempre. ¿Motivo? Pues motivo porque los grandes cargadores, donde están metidos esos poderes económicos, esos especuladores camuflados en empresas españolas, pues son multinacionales que vienen de alguna manera a ganar dinero, pues sí que les han dado la facilidad de apoderarse del sector, pero se han apoderado con nuestras costillas. Nosotros tenemos los camiones, ellos tienen las cargas, ellos contratan con las fábricas, nosotros no tenemos posibilidad de poder negociar con una fábrica directamente el transporte. Es que nos los tienen a ellos puestos delante. Entonces, ¿cuál es el problema? Porque estos señores, y estos señores de los que les hablo, son la parte dominante dentro de este comité de transporte, que por eso nosotros rechazamos al comité. Ellos contratan en mil y luego pues hacen un juego de subasta a la baja para que esos portes pues salgan en 400 o 500 euros. Ellos ganan un dinero con nuestro transporte, que es el que a nosotros nos falta para rentabilizar nuestros camiones. Esta es la situación y la realidad de nuestro problema desde hace ya mucho tiempo. Ahora bien, un sector que han intentado dividir y desunir y enfrentar a lo largo de los años, y de hecho lo tenían conseguido, lo que les ha pillado un poco fuera de juego es que mediante una organización que ha conseguido la unión, porque claro, es una organización que nace de la base del sector, y entonces de alguna manera nosotros sabemos los problemas, hemos transmitido a todos nuestros compañeros que el único camino era el de organizarnos, el de tener voz propia, y ahora que tenemos esa unión, que tenemos esa voz, pues nos encontramos que el ministerio pues nos cierra la puerta y nos dice que aquí lo que se acuerda con este comité porque lo consideran ellos el interlocutor válido. Pero señora ministra, ese comité es un comité consultivo, no vinculante. ¿Cómo que usted no se puede sentar con nosotros? ¿Cómo le dan ese portazo en las narices y ese desprecio, por llamarlo de alguna manera, a miles y miles de familias que sí son los que tienen los camiones, que sí son los que pagan el gasoil, los que pagan las ruedas, los que pagan los impuestos? Y en esas grandes empresas, sus beneficios los presentan en no sé qué países, y allí presentan una pequeña parte. Y están dejando que sean la mano dominante, un 10% del otro 90%. Entonces, que no debían la atención en criminalizar y que vayamos más al grano, y esto perdurará en el tiempo si ellos siguen en esta situación, que la considero personalmente un acto de irresponsabilidad.
Antonio.
Sí, usted ha indicado que el problema viene de largo. El pasado diciembre se llegó a un acuerdo con esa patronal a la que usted se refiere y de la que, bueno, pues con la que no mantiene relación. Yo entiendo que ustedes son el camionero autónomo que tiene pues un camión y que trabaja directamente y que está, según usted denuncia, bueno, pues soportando las condiciones de la gran patronal. Pero como usted dice que el problema viene de largo y estamos en la situación tan complicada en estos momentos, hoy mismo han anunciado sectores como el lácteo que tienen que parar porque no pueden asumir más leche. Eso influye en los ganaderos, que están en una situación muy complicada. Esto influye en la agricultura, que no puede sacar sus productos, que son perecederos. Yo, mi pregunta es, ¿hasta dónde están ustedes dispuestos a complicar más la situación que en estos momentos, digo en este momento, no digo que no tengan ustedes razón, digo que en estos momentos está viviendo España y Europa? Y ¿hasta dónde podrían al menos aplazar esta reivindicación? Porque si lo hacen, porque en estos momentos el gasoil está excesivamente caro, se supone que la semana que viene se van a aportar soluciones. ¿Han elegido bien el momento?
Nosotros el momento lo ha elegido la situación. Cuando te digo que venimos mal mucho tiempo, me refiero a que venimos trabajando a pérdidas mucho tiempo. Nosotros lo que pasa es que nos reconvertimos de una manera rápida y por propia supervivencia, y hemos eliminado muchas partidas de amortización de nuestros negocios para intentar, pues bueno, con esos precios ruinosos, intentar sobrevivir. ¿Qué es lo que sucede? Que en una situación donde se disparan los costes en un 50 o un 60%, pues al venir trabajando de esa manera, te encuentras en una situación de quiebra total. Quiebra total me refiero que cuando a un transportista le cuesta a la semana 500 euros trabajar, Eso al mes son 2.000 euros que le cuesta mover su camión. Ya no es que no llevemos el sueldo a casa, es que necesitamos 2.000 euros para pagar todos los gastos de ese camión. Entonces, o no pagas gasoil, o si tienes un conductor, porque tenga dos o tres camiones, no le pagas al conductor. Esa es la situación que tenemos. Entonces, no se nos puede preguntar hasta dónde ustedes están dispuestos a hacer daño. Nosotros no queremos hacer daño, pero aquí estamos viendo que nadie está entrando al fondo de la cuestión y a la situación que tenemos nosotros, de ruina y de desesperación. Entonces, no puede haber tregua posible cuando no nos queda más dinero que perder para mover los camiones. Esa es la realidad. Y a partir de ahí, las soluciones las tiene que dar la Administración, que será la responsable de esos cierres lácteos, de esos cierres ganaderos, que nosotros no queremos para nada, bajo un concepto, perjudicar a estos señores, y claro, pero no se nos puede cargar una losa encima de la que ya llevamos cargada de por sí, desgraciadamente, por nuestra situación. Eso que le quede claro a la sociedad.
Pues estaremos atentos, no como periodistas, sino como consumidores y como gente normal y corriente, que es lo que somos todos los que estamos aquí, primero que lo nuestro. Lo dicho, ojalá se solucione pronto. Muchísimas gracias. Manuel Hernández, presidente de la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte. Gracias, suerte. Ojalá se acabe esta pesadilla pronto, amigo.
Ojalá.
Adiós, buenas noches. La verdad es que es un pollo. Hay que entender a todas las partes, más allá del tema de los piquetes y tal, que es sencillamente incalificable. Siempre, no solo ahora, el lío es espectacular. Mirad lo que ha dicho el presidente de la COE, Garamendi.
Y no nos podemos permitir el lujo de que separen sectores, industrias, la pesca, etcétera, lo digo, pues, supermercados, etcétera. Por tanto, yo creo que, hombre, hay una serie de medidas que a mí me gustaría que se tomaran ya.
Desde el Gobierno, la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, y la portavoz, Isabel Rodríguez.
No vamos a ceder a este boicot de ultras apoyados, en muchos casos por la ultraderecha.
Es una reacción que parece orientada precisamente por estos posicionamientos de la ultraderecha. Una acción minoritaria de transportistas que están boicoteando al resto de trabajadores que en un momento tan complicado como este trabajan para garantizarnos los alimentos y los productos de primera necesidad.
¿De verdad los camioneros y los de la furgoneta son de ultraderecha? O sea, ¿no se dan cuenta de que el argumento es tan absurdo, tira tanto de alguien que ha dictado el mensaje, que queda ridículo? ¿De verdad esto es la ultraderecha? Más allá de que, por supuesto, no hay que hacer la violencia, faltaría más. ¿De verdad esto es la ultraderecha, un tío en una camioneta con los huevos pelados repartiendo cajas? Por favor, es que es ridículo, coño. Venga, decid.
Es que es muy, muy mala.
Es que es vergonzoso.
Es que es muy mala estrategia esa, ¿eh? Echarle la culpa a la ultraderecha. Eso podía servir cuando todavía las cosas no iban tan mal, pero ahora que hay pues muchísimo malestar y lo que está por venir, ¿no? Porque evidentemente la altísima inflación, la subida de todos los costes, porque la energía repercute en todos los costes de todas las empresas y todos los sectores cada vez están más incendiados. Entonces, si este va a ser el argumento, el comodín que va a utilizar el gobierno, y es que todos los que protestan son de ultraderecha, pues apaga y vámonos. Yo, como tú decías y como le decíamos a Manuel, es verdad que es injustificable la violencia y me alegra
siempre,
que él se desvincule.
No solo ahora.
Exacto. Pero mira, yo he cubierto un montón de huelgas aquí en Madrid, de basuras, de todo tipo de sectores aquí en la ciudad y en la Comunidad de Madrid, y yo he visto cómo se han empleado los piquetes que ellos llamaban eufemísticamente informativos, y cómo la izquierda, desde los gobiernos, desde los ayuntamientos, desde las comunidades autónomas, lo han defendido, por lo menos han callado, porque se trataba casi de una violencia justificada, ¿no? Bueno, pues es que el propio gobierno socialista, con sus socios, ha despenalizado la actuación violenta de los piquetes, derogando el artículo 315. Estamos hablando de que el propio gobierno le daba carta de naturaleza, y ahora se produce esa violencia que, insisto, es injustificable, y todo lo más que hace es tildar de ultraderechistas a quien los están moviendo. Vamos, yo, escuchando a Manuel, entiendo que es Oye, un autónomo que se sube en un camión, que probablemente, bueno, lo ha dicho, que es que ya trabaja por debajo de los costes que le produce sacar el camión del garaje. Es que yo creo que eso el gobierno debería tener un punto más de empatía y de intentar solucionar el problema y no lo que tú decías, Ángel, sacar el mantra de la ultraderecha, que yo creo que ya, sinceramente, creo que no cuela. Ya movieron a Franco de su sepulcro. Eso ya se ha acabado. Yo creo que ahora estamos ya en otra pantalla y es una pantalla de mucho enfado y mucho malestar social. Y el gobierno tendrá que empezar a tomar otro tipo de medidas que no sea acudir siempre al mismo argumento.
Antoine.
Bueno, yo creo que lo de Vox es hasta peligroso porque le dan un protagonismo que no debieran. Yo creo, y lo vimos...
Pero es mentira.
En este caso es mentira, pero es cierto que como estrategia a la que responde el gobierno sin tener nada que ver en este asunto, Vox quiere recolectar votos en el malestar social. Eso es típico de los populismos y hay manuales obvios. Ahora, en esta historia, yo creo que Vox no tiene nada, absolutamente nada que ver, y el gobierno, por argumentario, hace unas declaraciones donde da un protagonismo a la ultraderecha que yo creo que en este caso ni tiene ni se le debe de dar. El conflicto es muy complicado. De hecho, si lo miramos bien y ponemos bien el foco, el sector está dividido, es decir, hablan de la patronal enfrentada a estos otros. Manuel y este grupo representa a autónomos que tienen un camión o que tienen dos o tres camiones, flotas pequeñas que están controlados o a los que les dan trabajo grandes plataformas logísticas que son las que marcan precios, las que se llevan el beneficio. Es decir, la situación es muy complicada. Los asalariados de esas otras empresas no pueden hacer la huelga porque no va con ellos esta pelea. Esto es más de autónomos y de gente que tiene una situación complicadísima y que efectivamente la subida del gasoil pues ya ha sido la ruina total. Ahora, yo creo que tampoco se puede hacer una huelga a las bravas. Mira, cuando hablamos de piquetes de violencia y ellos dicen no, nosotros la condenamos. Bueno, pues en toda huelga los sindicatos se preocupan de intentar que no haya piquetes. Ironías de la vida, va a ser dentro de poco un año que este gobierno quitó como delito penal los piquetes, los llamados piquetes informativos.
Una cosa, Antonio, dices los sindicatos se encargan de evitar los piquetes, en teoría, ¿no?
No siempre.
Vamos en a teoría, ver. Quieres decir, ¿no?
Cuando un sindicato organiza una huelga, ellos son los principales en hacer piquetes informativos y en evitar que no sean violentos o permitir que sean violentos.
Pues eso, que es lo que ocurre siempre.
Claro. Entonces, al menos cuando hacen declaraciones, dicen, no, nosotros estamos en contra de la violencia. Vale, muy bien, pero ¿qué hacen ustedes para evitarlos? Evidentemente se están vinculados a los sindicatos y a la huelga, porque ellos son los principales interesados en que si realmente no hay violencia, que no la haya, y que nadie infiltrado, que no sabemos quién es, esté pegando ruedas o esté no dejando pasar a los camiones que sí que
coaccionando.
Con lo cual son corresponsables, ¿vale? Y luego hay la tercera pata, que es el tema de los otros sectores. Este país está viviendo una situación muy complicada. Yo creo que responsablemente un sindicato no puede hacer una huelga diciendo, mira, yo estoy fatal, los daños colaterales me da exactamente lo mismo, porque está la pesca, está el sector lácteo. Hay empresas que han empezado a decir, nosotros si no nos llega no sé qué producto materia prima, no podemos hacer papel de celulosa. Es decir, la situación es muy complicada. Puedes hacer unos días de huelga, puedes levantar, puedes negociar. Es cierto que desde el ministerio, que es donde está el problema, no los reconocen. Dicen que con ellos no negocian. Pero claro, ¿por qué no negocian desde el ministerio? Porque la patronal, la llamada patronal, que son los otros los que llegaron a un acuerdo en diciembre, no quieren que negocien con estos otros sectores, porque en el fondo son a los que ellos les están imponiendo los precios. Es decir, que la situación es extremadamente complicada, pero yo sí que creo que debe haber un ejercicio de responsabilidad, porque están haciendo daño a personas que están tan mal como ellos.
Y sí, pero hay una cosa, y como usuario, cabreadísimo, faltaría más. Imagínate cuando empiece el desabastecimiento, si es que empieza de verdad. Ahora bien, que te cueste 2.000 pavos sacar el camión y que tú factures 1.000, eso es la ruina. La ruina ya, mañana, no pensando en el plan de negocio del año que viene, no, mañana, teniendo un camión o una furgoneta. ¿Y qué hace ese tío? ¿Por responsabilidad pringa el dinero de sus hijos?
Mira,
Y sobre todo porque quien ha pactado eso es una patronal que no ha tenido en cuenta lo que tú acabas de decir, Ángel, porque al final no está sobre el terreno, no son los que cogen el camión.
Al final siempre pingan los autónomos en
este
país.
Y te digo una cosa, los transportistas, ahora les pedimos responsabilidad, pero hace, y nos debemos acordar porque no hace tanto, hace un año y medio les aplaudíamos desde las ventanas porque decíamos que eran los grandes héroes con los sanitarios porque seguían, a pesar de los problemas sanitarios, seguían transportando nuestros alimentos que llegaban a los supermercados y demás. Bueno, yo creo que han demostrado que en momentos difíciles como esos estuvieron los primeros y seguramente palmaron un montón de dinero muchos de ellos, en unas circunstancias absolutamente adversas. Bueno, yo creo que ahora el gobierno los tiene también que reconocer como interlocutores, porque claro, a mí me hace gracia cuando dices que no representan a todo el sector, que representan a un 5 o un 10%. Bueno, los sindicatos de clase, Comisiones Obreras y UGT representan al 12% de los trabajadores en España y se sientan a negociar la reforma laboral con ellos y todo lo que hay que negociar. Si estamos hablando aquí de representación mayoritaria, ni siquiera Comisiones Obreras y UGT deberían sentarse con el gobierno, con la señora Díaz, que tanto los ensalza y que tanto los aplaude. Es que claro, yo creo que las sensibilidades, aunque no tengan amplísima representación sindical, también hay que tenerlas en cuenta, porque estamos hablando de los autónomos, de la gente que de verdad está currándose el camión.
Yo creo que es un error por parte del gobierno no tener un gesto con ellos y recibirlos. Desde luego que los tiene que recibir. Ahora, la situación es muy parecida a la del campo. Siempre se dice, no, llevamos no sé cuántos años trabajando para pérdidas. Eso es una frase hecha que suena muy bien y que es muy dura, pero nadie puede trabajar no sé cuántos años a pérdidas, porque si no, deberían cientos de miles de euros o millones de euros. Es una frase que está muy bien. Manuel nos hablaba, no, es que estoy perdiendo 2.000 euros al mes. Eso es insostenible. La situación en estos momentos es dramática, viene de tiempo. La situación es muy parecida a la del campo. Hay unos señores que están abajo trabajando, que cobran muy poco y hay mucha gente por medio que se va llevando la comisión y cuando llega al consumidor es el que paga todo. Eso es así, pero dentro de eso yo insisto, es que hay sectores como el lácteo que no pueden dejar las leches de producir, las vacas de producir leche. Y son sectores que hay que tenerlos en cuenta. Estamos en una situación muy complicada. Desde luego que yo creo que es un error y grave del Ministerio no recibirlos y entiendo que los terminará recibiendo. Ahora, tú tampoco puedes imponer a las bravas una huelga que haga daño al resto de sectores y sobre todo, que es lo que yo no tengo muy claro porque estos hablan del 5%, yo sí que creo que hay violencia y piquetes que están boicoteando en puntos estratégicos que el resto de camiones de la flota de la llamada patronal siga trabajando y eso no se puede consentir. De hecho, ya hay 23.000 policías y guardias civiles para intentar conseguir que se puedan movilizar el resto de flotas que quieran trabajar.
2 minutos y enseguida vuelvo.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55. La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Date prisa, que te quedas sin ellos.
Compra ya tu cupón del Extra Día del Padre de la ONCE. Pídeselo a tu vendedor de la ONCE en puntos de venta autorizados y en juegos11.es. Este 19 de marzo, 17 millones de euros pueden ser tuyos. Extra Día del Padre de la ONCE. Compensa y mucho. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llámales torpes,
sí,
vagos o indisciplinados.
¿Quién va a salvarme?
Pero si tienes problemas, mejor no les llames.
Los ojos del mundo están pendientes de este programa.
Loca Academia de Policía 3 y 4. Tarde Muy Loca 2. El sábado por la tarde en 13.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llámales torpes,
sí,
vagos o indisciplinados.
¿Quién va a salvarme?
Pero si tienes problemas, mejor no les llames.
Los ojos del mundo están pendientes de este programa.
Loca Academia de Policía 3 y 4. Tarde Muy Loca 2. El sábado por la tarde, en 13.
Viaja con Costa, ahora con excursiones incluidas desde 699.
Sí, ya, y luego te cobran todo como extra. Comidas, aperitivos, hasta el zumo de frutas.
¿Nunca has viajado con Costa?
Pues no.
La oferta Super Todo Incluido sí incluye todo. Comidas, bebidas, tasas de embarque y excursiones. Llámanos gratis al 900-293-254. Costa, believe your eyes.
Solo hay una persona en el mundo capaz de recorrerse media ciudad con un taladro. Colgarte cuatro cuadros, montarte dos estanterías, calzarte la mesa de la cocina, ponerte unas cortinas, pintarte la habitación pequeña y después invitarte a comer. Porque lo de tu padre no es normal. Este 19 de marzo, sorteo del Día del Padre de Lotería Nacional. Regálale 15 millones a un décimo, que merecer se lo merece.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Dónde he dejado las llaves? ¿Dónde estarán las llaves? Que la alarma de Movistar Prosegur tenga un servicio que te lleve tus llaves cuando no las encuentras o te dé asistencia en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es la superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses contratándola antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Maite Alcaraz, con Antonio Arraez, en clave política. El CIS, con un nuevo modelo de estimación que vendió Tezanos, da a Feijóo mejor resultado que el logrado por Casado. Vox se consolida, sigue teniendo una ventaja importante el PSOE sobre el PP. Podemos cae, se queda en el 11%. Mirad lo que dijo Tezanos ayer mismo.
Las cosas cambian. Hay una nueva estimación, lo verán ustedes. No les pido que me digan que están muy de acuerdo, porque entonces me harían un flaco favor. Pero sí les digo que sabemos que ese modelo no lo estimaba bien, no sabemos si el nuevo lo estima bien. Hay movimiento en estas elecciones, lógicamente ha ocurrido mucho en España y en el mundo, y verán que en la encuesta de mañana pues hay cambios en distintas perspectivas, y desde luego asumimos que nos equivocamos, efectivamente, ¿no?
Uy, qué papelón. ¿Qué? Papelón el de este hombre, y ahí sigue el tío, macho. Yo de verdad, hay cosas. Pero bueno, no sé qué queréis valorar, si en los cambios o el resultado de la encuesta, no sé, vosotros mismos. Antonio.
Bueno, lo ha dicho él, dice, no sabemos si el nuevo funciona bien, pues entonces si no nos da.
Eso quiere decir que lo estamos haciendo mal. Bueno.
Claro. No, bueno, el resultado, el problema de estos datos es que están sin cocina. Siempre una de las cosas que se les criticaban al CIS antiguamente es que, bueno, daban los datos sin cocina y luego directamente con cocina, que es cuando variaban, con lo cual el resultado, la diferencia entre el PSOE y el Partido Popular, pues sin cocina, para los que no somos sociólogos es difícil interpretarla. Yo lo he hablado hoy con algún sociólogo de estos que se dedican a estudiarlas y me dicen que prácticamente es un empate técnico lo que tendrían en estos momentos PSOE y Partido Popular. Y a destacar que también decían ellos que es normal la llegada de Feijóo como líder nacional, bueno, pues que recupera, genera una ilusión, es bien recibido y es normal, bueno, pues que goce de un buen dato. Más allá de lo concreto de si está mejor o peor hecha la encuesta, sí que es cierto que se ve una tendencia y se ve, por un lado, un empate técnico, por otro, una buena acogida del que va a ser nuevo líder del Partido Popular.
Sí, lo que pasa es que eso es una interpretación que hacemos, porque lo que hace el señor Tezanos siempre es ampliar la distancia, ¿no?, a favor siempre del Partido Socialista. Y además ayer reconocía una cosa, y es que había minusvalorado el efecto de Vox en sus encuestas. Que eso lo haga un sociólogo que preside una empresa pública, que ha minusvalorado además un partido que está absolutamente consolidado y que elección tras elección ha demostrado que sigue creciendo, y dice que lo ha minusvalorado. Yo, de verdad, es que me parece que estoy escuchando a un becario, sinceramente, de sociología.
Sí, no, pues, no, pues, señor, pues, la beca la pagan cojonudamente, ¿eh?
Exacto. Y otra cosa que yo también diría, y voy a ser un poco antisistema, ¿aporta algo que cada mes se haga un estudio mensual para ver la estimación, es que además, de voto, cuando ni hay elecciones a la vista?
Es que además, ¿cambia? Maite, sí. Otra cosa fundamental en las encuestas y en todo, como en el EGM, como en tal, es analizar las tendencias. ya no valen. Acaba de reconocer que llevan 3 años en los que ya no nos valen las tendencias porque lo estaban haciendo mal. Luego, ¿cómo analizamos? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos un paréntesis?
Yo creo que el Centro de Estudios Sociológicos se debería dedicar a hacer cosas más en profundidad sobre los movimientos sociológicos, sobre las opiniones de los ciudadanos de temas de fondo. En fin, yo conocer si el PSOE le saca 7,5 o 7,8 al Partido Popular, si con Feijóo, en fin, y eso cada mes además, porque además es el problema que tenemos, es que cada mes nos gastamos un montón de dinero y de energías en hacer una cosa que yo creo que a la hora de publicarse ya no tiene ningún efecto, y él mismo lo reconoce. Yo de verdad creo que es un poco obsceno todo esto, sinceramente. Con la que está cayendo es un poco obsceno. Deberíamos dedicar esos recursos a otras cosas, a conocer de verdad profundamente nuestra sociedad, y te lo dicen los sociólogos. Se han eliminado preguntas de fondo sobre corrientes de opinión, y sin embargo estamos haciendo aquí jueguecitos para conocer cuántos votos le saca Pedro Sánchez a Núñez Feijóo. Pues, ¿qué quieres que te diga? Eso es una foto fija que, como tú bien dices, Ángel, mientras no demuestre que es una tendencia, no sirve absolutamente para nada. Se consume en el momento.
Lo que pasa es que si no aciertan con los votos de Vox, cualquier pregunta que hagan pueden acertar o no, pero bueno, sí que es cierto que el CIS,
bueno, hay buenos profesionales ahí,
faltaría más.
Hace algunos estudios y luego, bueno, pues al final lo que hacen con la encuesta electoral es hacerla pública.
Tío, pero que le dio empate a Díaz Ayuso con el PSOE que quedó tercero,
sí. Joder.
No, sí es obvio que no han dado una, y luego cuando quieren dar los datos en brutos, como ahora, luego cuando llegan unas autonómicas, entonces sí que hay que cocina y sale un resultado que luego no aciertan, luego dicen, no, fuimos los que más acertamos, porque teníamos una horquilla y teníamos no sé qué, y si quitas, solamente fallamos en el PP, en Vox, bueno, entonces ustedes no acertaron, ¿no? Yo creo que efectivamente, y sobre todo por los resultados, porque al final las encuestas, que a mí sí que me parecen interesantes, el prestigio lo ganan o lo pierden. Ahí está, por ejemplo, Micha Vila, si aciertas razonablemente, pero es que lo del CIS es un escándalo, es que efectivamente no dan una.
Y además yo creo que han perdido todo el prestigio, ¿no?, que tenía el CIS, porque mal que bien, y siempre dirigido por personas afines al partido del gobierno, pero bueno, mantenía, yo creo, que un nivel desde que está Tezanos, sinceramente. Y otra cosa, antes Ángela hablaba de si no le da cierto pudor decir estas cosas, es que yo creo que le divierte, es que yo creo que al señor Tezanos le divierte estar en el ojo del huracán, sinceramente, es que creo que disfruta. Disfruta siendo levantando estas polémicas.
O sea, lleva en el PSOE toda la vida, era director de su revista,
Temas,
de su
fundación. ¿Lo acordáis? Era guerrista.
Es un personaje del PSOE, y aunque evidentemente, como apuntas, en este tipo de sitios, de direcciones generales, se coge a gente del partido, una cosa es estar cercano al partido.
No, se coge a gente del partido relativamente. Yo recuerdo haber tratado a un montón de directores o presidentes del CIS que eran sociólogos, que no tenían ningún partido, que los sacaban directamente de la universidad, no de la ejecutiva.
Sí, es un poco parecido a lo de el fiscal general del Estado, ¿no? Yo creo que se ha pasado una línea roja, como se ha hecho con Dolores Delgado, y con Tezanos ha ocurrido exactamente lo mismo. Creo que se ha desprestigiado esas dos instituciones.
Sí,
y creo que además tienen poca solución, no, ya ninguna de las dos.
Es que además lo que pasó con los datos que filtró Pablo Iglesias, habíamos quedado a comer o no sé qué decir. Y no pides perdón y te da exactamente lo mismo. Y además, te ríes en la cara de los demás.
Pero que Antonio llegó a decir que no sabe de dónde lo sacó, que no sabe dónde sacó Pablo Iglesias esos datos cuando había almorzado con él. Es que, de verdad, en el fondo es un insulto a la inteligencia, es verdad.
Dice, yo no he sido quien se lo ha chivado. Bueno, me da igual, ¿quién se lo ha chivado? Yo qué sé, no he podido averiguarlo. Bueno, tío, o sea, de verdad, no sé. ¿Ibas a decir, Maite o Antonio?
No, que es demasiado descarado. Entonces actúa como un hooligan y actúa como el diputado más radical de un partido, y no es el puesto para hacer eso.
En fin, ¿qué le vamos a hacer? Oye, ¿habéis visto la nueva campaña que promueve la bici para ir a trabajar, comillas, porque en bici a trabajar no cuesta trabajo, cierro comillas, 600 millones de euros?
Sobre todo tenemos unas ciudades además muy preparadas para ir en bici a trabajar. que esa es otra, ¿no? A mí me parecen muy bien todas estas fórmulas más ecológicas para transportar en las ciudades, pero habrá que adecuar, ¿no?, el urbanismo de las ciudades a poder llevar la bicicleta, y sobre todo dejemos de gastarnos dinero en campañas absurdas, que ese dinero, mira, hace falta para otras cosas.
Guillermo llega tarde a la reunión pensando que si hubiese cogido la bici en vez del coche, como hace habitualmente, habría llegado a tiempo evitando el atasco. Su compañera Cristina, desde que instalaron un parking para bicis en su empresa, viene pedaleando. Y además de estar más en forma, llega a la ofi de buen humor y
de verdad, ¿de verdad pensáis que alguien va a coger mal la bici por esto? Antonio, en un minuto.
No, pues muy fácil. La gente va a coger la bici si le das las condiciones para que
pueda ir. Y si le da la gana.
Por, claro, la calle, y efectivamente, y si le da la gana, pero que se pueden hacer. Ahora, hombre, las campañas estas, lo bueno que tienen es que generan trabajo en los publicistas y en los medios que salen y poco más, y pueden ser más o menos útiles. Me parece desproporcionado el coste, y desde luego que para que la gente monte en bici lo que tienes que hacer es carriles, bicis, seguridad, claro, y condiciones.
Exacto.
Está por ahí Julio César Herrero.
Buenas noches.
Se ponga de criterio de la campañita.
Sí. ¿Ha sido en bici? ¿Ha venido en bici o qué?
De Aranjuez, que cuesta arriba.
Eso, y que llego muy feliz siempre, como
porque
voy a decir,
cuesta arriba.
Y no cuesta nada, claro.
Y muy poco sudado, además.
La cuesta esa del casino de Aranjuez, que llegas casi hasta
la
casi
la
hasta, hasta Valdemoro.
Tela, la cuesta la reina, sí, sí, pero nada, en un momentín y llegas feliz al trabajo, sí, aunque sí, te mueres. Sí. En fin, que Antonio y Maite, que buenas noches también.
Buenas noches.
Ay, Dios. Bueno, más de 50 veces ha coincidido, dice Javier Solana, con Putin.
Me lo dijo a mí ayer, sí, señor.
Correcto, en diferentes momentos, en contextos distintos. Yo creo que eso es tiempo suficiente para poder hacerse una idea de cómo es el personaje.
Es un hombre, pues, como lo saben ustedes muy bien, difícil. Difícil de trato, que puede ser incluso en algunas ocasiones agradable y sonriente, etcétera. Es muy solitario y es enormemente mandón. Y cuando es mandón, puede humillar. Y eso es algo que no me gusta de él nada.
¿Coincide con la impresión que teníais vosotros, Maite? O bueno, Ángel, si quieres...
No, sí, yo muy rápido. O se queda corto porque Solana es diplomático, por lo tanto tiene que medir sus palabras. Pero lo del humillador o humillante me parece un descalificativo muy...
Notable, sí.
Muy notable y muy de verdad, porque define mucho a las personas.
Y además es que se puede ser mandón y no humillar a la gente, claro.
Pero más allá de
en
eso,
el caso de Putin...
Coincide, sí, sí. Perdona, ¿coincide lo que él describe con la impresión que tú, sí, tenías antes de eso, de esa descripción que hace Solana?
Mira, yo vi el otro día un documental de 3 horas de Putin,
sí,
que hay en
bueno.
una plataforma, y creo que sonrió en esas 3 horas 2 segundos. Además,
por
busqué su
por
sonrisa.
Exigencias del guión.
Claro, y dije, pero este señor iba a decir, bueno, este individuo no le causaba risa ni empatía absolutamente nada, ninguno de sus interlocutores, ni cuando abrazaba a los niños, ni cuando paseaba por las calles de Rusia, naturalmente, ni cuando se reunía con otros líderes internacionales. O sea, no me ha sorprendido en absoluto, Julio. Me parece que le ha descrito perfectamente Solana.
Perfectamente. Antonio,
yo lo único,
tú tenías la misma imagen que describió.
Añadiría que la imagen que tengo yo es esto, quizás algo más, y luego cultivado 20 años. Es decir, él ha ido a más, se ha cultivado, está, no al final de su vida, pero ya es una persona de cierta edad.
Cultivado quiere decir que ha ido a peor.
Ha ido a peor, claro.
Sí, eso, no, eso decía Solana también en otro momento de la respuesta, ¿eh?
Claro, dime.
Antonio, la imagen que tenéis hoy es la misma que teníais hace 4 o 5 meses, o esta ya es una imagen cambiada por los hechos.
Vamos a ver, la imagen que tenemos 4 o 5 meses de que Rusia no es una democracia y que aquello es una dictadura y
más
como sea
Putin,
sí, es que es el líder único y absoluto porque es un dictador, por lo tanto es lo mismo. Rusia es él, el régimen ruso es él. Por lo tanto, yo sigo pensando lo mismo, solo que mucho peor. Porque ahora declara una guerra brutal, salvaje, prehistórica, con bombas modernas, y hace 4 meses no, que yo hubiera visto, vamos.
Pero fíjate, grabado, Ángel, entonces, sí. estaba ahí como en un contexto, como estaba normalizado, ¿no?, su figura. Y además utilizaban eufemismos respecto a él. Se decía que era un autócrata, es lo máximo que se decía. No se le llamaba dictador y demás. Le veíamos conversar con líderes internacionales, con líderes de las democracias occidentales y demás. Sí, claro. Es verdad que siempre muy serio, muy embolado, muy una persona así como muy estirada. Pero yo creo que lo que ha ocurrido nos ha puesto los pies en el suelo respecto a él. Incluso la gente más avisada, yo creo que también se ha sorprendido de la crudeza con que se ha manifestado respecto a Ucrania.
Antonio,
yo humildemente, a mí no me ha sorprendido, porque este personaje hace millonarios a sus amigos y mata o mete en la cárcel a sus enemigos. Es que ha envenenado a gente incluso fuera de Rusia. Es decir, que sus acciones le han definido durante todos estos años. Lo sorprendente puede ser que haya atacado a Ucrania, o incluso lo sorprendente ha sido la reacción tan unánime de la Unión Europea, pero el personaje estaba definido.
¿Y en su país? ¿Qué imagen creéis que tiene en su propio país? No sé si disponéis de datos o es una percepción, ¿eh? Pero
yo creo que como todo populista, pues
como todo dictador,
habrá vendido que son los enemigos exteriores, ¿no? Los que atacan a Rusia y que a Rusia la ha engañado la OTAN y el mundo occidental.
Una pregunta, Maite. Lo que aquí se percibe como autoritario, ¿se puede percibir de otra manera entre la población rusa, que valore a lo mejor otras cosas y que lo que para nosotros es autoritario para ellos sea, mira, protector, por ejemplo?
Cuando llevas 20 o 30 años bajo una dictadura, lo primero que haces es domesticar a la gente, desde la educación y desde los medios. Y este es el caso. Vete a Cuba.
En el discurso que dio...
Luego allí la percepción es distinta. Mantienes,
pues seguro.
Como consecuencia de la educación después de todos estos años.
Seguro.
En Rusia, hablar claro ahora mismo es convertirte en un héroe, y hay muchísima gente que lo sabe, y claro, no podemos estar en la cabeza de todos. Habrá mucha gente que asumirá la situación en silencio, hay gente que habla jugándose la vida, y hay otros pues que han salido del país. Ayer mismo Putin, en su discurso, con su estilo, les llamaba de todos a los que habían abandonado el país porque pensaban que Rusia no tenía futuro. Es decir, que él no esconde su brutalidad y su manera de ser grosero con la ciudadanía que no está de acuerdo con él. Ahora, la sensación de los ciudadanos rusos de que viven en una dictadura, yo creo que mayoritariamente la tienen asumida. Lo que pasa es que por miedo y circunstancias, pues no tienen otra que guardar silencio.
Yo estoy de acuerdo. Es que creo que al final uno conoce lo que conoce y se cree que eso es lo normal. Claro, nosotros lo vemos desde nuestro punto de vista, ¿no? Que somos sociedades abiertas, muy exigentes, con una opinión pública pues muy muy reivindicativa, ¿no? Y ahí evidentemente yo estuve en el año 92 en Moscú y en San Petersburgo, y siempre recuerdo que por las calles la gente, yo la veía casi sin vida, ¿no? De esta gente mortecina, probablemente acostumbrada, porque es una sociedad que además ha tenido dictadura sobre dictadura, ¿no? Autocracia sobre autocracia. Y no tenía nada que ver con la gente que tú ves en las calles europeas, en absoluto. Yo creo que se han acostumbrado y creen que lo normal es lo que hace su dirigente, y son los demás los equivocados.
Sobre Zelensky, ¿la imagen que tenéis hoy es la misma que teníais hace 3 meses?
¿Soy sincero?
Mira,
sí. Yo no tenía imagen
voy
de
a decir
Zelensky
lo mismo que
hace 3 meses.
Sí. Yo también.
Dicho esto, la imagen que tengo hoy no la puedo comprar, pero me parece sencillamente impresionante.
Yo
más allá, perdón, Antonio, más allá de impresionante, ¿con qué características?
¿Cómo pues la definirías? Valor, liderazgo, hombría, no sé cómo decirte, dignidad. Es increíble lo que está haciendo este tío.
Yo coincido con Ángel en que yo no le conocía, no le seguía. Sabía que había en Ucrania un presidente que había sido cómico, no sabía nada más que él. Ahora mismo tampoco sé mucho más de él. Su actuación, desde luego, para su país es heroica y es encomiable. Ahora, yo creo que no ha sabido gestionar esto. Es una conversación muy larga y no es momento, pero no creo que ha llegado a una situación, un callejón sin salida, porque no lo ha sabido gestionar.
¿Cómo gestionas que te bombardeen a millones de tus ciudadanos?
Pues mira, lo que dijo antes de ayer, o ayer, lo de que tenemos que aceptar que Ucrania no esté
si
en la OTAN...
Pero eso estaba cantado, eso lo sabía todo el mundo, es una trampa. Eso lo sabía absolutamente todo el mundo, desde la OTAN hasta él pasando por Rusia, Antonio. Lo sabía todo el mundo, que Ucrania no iba a entrar en la OTAN jamás.
Vamos a ver cuál es el final de esta crisis.
Reparto territorial.
Vamos a verlos, y yo creo que la gestión en Ucrania de Zelensky no ha sido tan buena como ahora, que evidentemente ha perdido, bueno, no tenía ninguna razón Putin, pero ha perdido absolutamente toda la razón, matando a gente inocente de manera criminal. Pues evidentemente no nos queda más que apoyar a Ucrania, pero el debate es más gordo que esto.
Un minuto.
Pues Maite.
No, yo de Zelensky me pasa como a vosotros, no había puesto el foco en él, y solamente lo puse cuando empezó todo esto y escuché a Putin llamarle nazi y dije, y este hombre tiene pinta de nazi, y claro, una vez que he observado sus movimientos, muy difíciles de gestionar, Antonio, muy difícil de gestionar esta situación. Bueno, pues yo creo que a lo mejor no es tan héroe como nos parece, ¿no? Pero que creo que ha tenido mucho valor para hacer lo que está haciendo, no haberse ido, porque Estados Unidos le ofreció marcharse de allí, y protegerle, y ahí se ha quedado. Como poco, eso ya es admirable.
Después del ataque, admirable, absolutamente.
Chicos, mañana más.
Y mejor.
Julio, gracias.
Hasta mañana.
Venga, mañana en bici, a ver si llega 5 minutos.
Sí, y feliz y contento.
La cuesta la reina, topa arriba. Y ya para terminar, el repecho del Paseo Las Delicias hasta Atocha, que también tampoco está mal.
Ir al trabajo,
eso lo quiero ver yo, ¿eh?
No cuesta trabajo, anda, claro, que se lo han currado.
Lo hice el del Falcon, tío, no te lo pierdas. El del Falcon para ir a hacer pil, macho.
Ir al trabajo,
Antonio.
No cuesta trabajo.
Hasta mañana.
Adiós, Maite, buenas noches.
Un beso,
adiós. Adiós, chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Javier Gómez, director general corporativo de la Liga. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Esto de que el Barça tiene ese límite negativo de 144 millones, ¿qué quiere decir? ¿Que
si Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie?
Las cifras que aparecen, que te hacen, es decir cuál es la capacidad teórica de contratación de un club.
Si ahorran 100 millones, pueden gastarse 25.
Correcto.
Es imposible que el Barça pueda acometer una contratación de un jugador como Haaland.
Si supera el coste de 45 millones, no.
Esa cifra del Madrid demuestra que el Madrid es el que está mejor económicamente en este momento de la Liga.
Pero efectivamente, pues el Madrid junto con otros 5 o 6 clubes más.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
7 de marzo de 2014. Número de la suerte, el 11.
Pide mi día a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Y recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Y no olviden ese regalo especial para el Día del Padre.
Mamá, ¿qué le vamos a regalar a papá?
¿Os parece una corbata y unos gemelos?
No, lo mismo del año pasado.
¿Y por qué no un hola, hola?
¿Hola, hola?
Sí, el libro de Pepe Domingo Castaño.
Hasta que se me acaben las palabras. De Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Un libro impresionante.
¡Lleno de vida!
¡Y de radio!
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La Fórmula 1 arranca en Bahrein este fin de semana. ¿Te lo vas a perder? Disfruta del Gran Premio de Bahrein en directo en DAZN. Tu deporte, donde quieras, cuando quieras. DAZN. Game Change.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga, la de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos. Citroën. Financiando con Bank PSA Finance. Condiciones en citroen.es.
La conversación que tuvo lugar ayer entre el Papa y el Patriarca de Moscú tiene una importancia histórica. Buscar un testimonio y una palabra concorde para todo el pueblo de Dios es un empeño propio del oficio del sucesor de Pedro. Francisco y Kirill han convenido en que la Iglesia no debe usar el lenguaje de la política, sino el lenguaje de Jesús. Y eso implica unir los esfuerzos para lograr la paz, para ayudar a quienes sufren y para lograr que callen las armas. En este punto, el Papa ha querido poner el foco en tantas víctimas inocentes. Los niños, las mujeres, los refugiados, la gente que está muriendo bajo las bombas. Conocemos, porque lo ha revelado la Santa Sede, algunas palabras exactas pronunciadas por el Papa sobre el núcleo espinoso de la cuestión, el de la justificación de la guerra. En tiempos se hablaba también en nuestras iglesias de guerra santa o de guerra justa, le ha dicho Francisco a Kirill. Hoy no podemos hablar así. Las guerras son siempre injustas porque quien paga es el pueblo de Dios. Son palabras fuertes y nítidas a las que no sabemos qué ha contestado el jefe de la Iglesia Ortodoxa Rusa, quien en todo caso mostró su alegría de poder mantener esta conversación entre hermanos. Es un gran bien para todos, ortodoxos y católicos, rusos y ucranianos, que se haya podido llevar adelante esta conversación y que en ella haya resonado sin equívocos la palabra clara del Evangelio. La misión de las iglesias en medio de esta tragedia es acelerar la paz, que solo puede fundarse en la verdad y en la justicia.